Saludos para Conrado Hughes, buen día.
Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia.
Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días, Emiliano.
Sigo con los saludos, Gonzalo Baroni.
Buenos días, Emiliano y audiencia.
Y Darío Klein, a quien recuperamos después de varias semanas como invitado. ¿Qué tal, Darío?
Buenos días, un gusto volver.
Después de la clasificación a las semifinales.
Este es uno de los agrandados entre el equipo de perspectiva. ¿No?
Va a ser la primera vez que voy a estar esperando y deseando que termine el Mundial.
No sé si los oyentes recuerdan, pero Darío es hincha de Defensor, por las dudas, ¿no? Porque hay otros contentos en estos días.
Sí, todos los de Wander, hay que felicitar a los de Wander, por ejemplo, ¿verdad?
¿No? Sin duda. Los de Danubio, que van a pelear con los de Wander por el torneo uruguayo. Y bueno, y otros más. Pero es interesante el trío de equipos que está teniendo su protagonismo en este final, en esta mitad del año 2014, ¿no?
Yo creo que envía un mensaje al fútbol uruguayo, pero es para toda una tertulia.
Es para otra chapa, sí. Hablemos de coleccionistas de armas, hablemos de los coletazos de ese allanamiento e incautación del viernes pasado. El coordinador de los servicios de inteligencia del Estado, José Bonilla, advirtió que faltan controles sobre la tenencia de armas. Luego de que se localizara un arsenal de magnitud considerable en la casa de un coleccionista en Carrasco, Bonilla, que participó del operativo, hizo hincapié en la necesidad de profundizar las inspecciones.
Y aquí hay, a mi manera de ver, una falta de control de quienes tienen que controlar esa situación y fundamentalmente una prevención a futuro de que todos aquel que es coleccionista, bueno, anunciarle o no anunciarle según la estrategia que se quiera seguir, para bien de la seguridad interna, de hacer una inspección a fondo de todos los coleccionistas de Uruguay.
¿Cómo han estado siguiendo este tema y este caso? ¿Quién empieza?
Yo me sorprendí porque vi las primeras informaciones en los noticieros de la noche hace unos días, creo que era el viernes, ¿no? Y no entendía nada. Con el correr de las horas entiendo menos. Primera cosa, parecía haber una confluencia de sectores responsables. Después había, por un lado, actividad de la justicia, por otro lado, la actividad de la entidad estatal que se ocupa de eso, que es el Servicio de Materiales y Armamento del Ejército. Después empezaron a salir los datos, y los datos eran confusos, esto involucró a nombres o apellidos compuestos que dieron lugar a errores de referencia. La cantidad de armas cayó a la mitad en un proceso de unas horas. No entiendo quién fue que dijo una cosa o la otra, pero empezamos hablando de 2.000, después terminaron hablando de 1.000, ahora se dice 1.000, pero hay 300 registradas, no entiendo un corno. Y además, quien no ha aparecido es la justicia. Se supone que si se comprobaran irregularidades, esto lo que constituye es una falta, según decían. De modo que, como yo no comprendo muy bien el uso de armas, nunca usé ninguna, no tengo, no recibí en herencia, hoy decía el presidente de los coleccionistas, usted tiene un arma que quedó de su abuelo, mis abuelos no usaban armas, por lo que veo, porque yo no tengo ninguna, ni tuve ninguna en mi casa, ni en tradición familiar. Es una pasión como todas, a mí me gustan los libros y los documentos antiguos.
Y las tablets y los iPhones.
No, eso es para la vida contemporánea, pero las pasiones de cosas viejas van por otro lado. No los entiendo.
Sin duda una pasión extraña, ¿no? Yo me preguntaba, bueno, a mí esto me parece tan bizarro en el sentido moderno de la palabra, como no sé, como que a uno le lo aten a la cama y le peguen, ¿no? No sé, me parece algo tan extraño, ¿no? Eso de coleccionar armas de fuego, realmente no consigo entenderlo. Lo respeto, pero de todas maneras no me parece mal. A mí me da la impresión de que acá hubo un cierto afán ejemplarizante, ¿no? Como de que estoy de acuerdo que desde el punto de vista del coleccionista es muy muy antipático lo que ocurrió, porque se lo sometes a cierto escarnio público, si se quiere, y a la vez es cierto que su seguridad pasa a estar en entredicho. Pero también esto es como cierto mensaje de decir, bueno, esto existe, hay que controlarlo, controlémoslo, tengamos cuidado, porque es cierto que...
¿Qué es lo que existe? Ese es uno de los tantos puntos.
Y esto, lo de coleccionar armas, ¿no? Armas de fuego. Me enteré también con toda esta historia de que un ministro de la Suprema Corte de Justicia colecciona cuchillos. Que además es esto un tema, de que haya ido a visitar a una persona que estaba siendo investigada, es otro tema de debate. Pero, no sé, es algo raro, llamativo, y sin duda se necesita una seguridad extrema de esto, ¿no? En un país donde el porcentaje de armas no registradas es altísimo, es de los más altos de América Latina, ¿no? De armas que no nadie sabe de dónde vinieron y a quién pertenecen.
Ayer, en un informe que hizo 810 Vivo Mediodía aquí, allegados a la familia del coleccionista, decían que tenían todavía grandes baches en cuanto a la información sobre qué era lo que había ocurrido. Por ejemplo, ¿quién había presentado la denuncia? ¿Y por qué? Porque la justicia había ordenado el allanamiento, eso estaba clarísimo. Ahora, ¿cuál era el origen de eso?
Y la prensa figura que fue un familiar, ¿no? Despechado, problemas, un yerno, sí.
Claro, pero si lo que hay de por medio es un familiar despechado que plantea una denuncia, que bueno, que puede plantearla, la pregunta es, ¿el operativo tenía que ser el que fue? Hoy hablaba Simons de circo mediático. ¿Ustedes qué dicen de una expresión como esa?
A mí me parece que este punto justamente lo quería tocar por ese lado. Me parece un poco desmedido todo lo que se hizo, más allá de que me parece grave el tema de la colección de armas, que no esté en las condiciones que pauta la legislación actual, o perdón, la norma actual, que es un decreto. Es un decreto del año 87, número 17, 1987, en el cual una de las cosas que pauta, que dice... Las colecciones estarán en condiciones de ser inspeccionadas por el Departamento Técnico de este servicio, se refiere al servicio de armamento, en el domicilio y o depósito, siempre y cuando éste lo considere necesario. A mí lo que me preocupa de esto, y cuando empecé a googlear y a consultar con respecto a colecciones y demás, es que acá no existe como fiscalizador, pero a demanda. O sea, tuvo alguien que denunciar y ya se sabía que era un coleccionista. ¿Por qué alguien no pasa cada tanto una inspección? De pronto habría que rever...
Bueno, en teoría, según decía Simons más temprano, se realizan esas inspecciones.
Bueno, porque se renuevan los permisos anualmente, dijo Simons, ¿no?
Pero al parecer acá no se estaba haciendo. Y eso lo que salta es que tenía más de 1000 armas y solo 300 estaban registradas. Y aparte hay otra condición que pone que tienen que estar desactivadas las armas. Tienen que estar separadas las municiones de los cargadores del arma. Y sí, acá parece que hay una cantidad bastante importante que no estaba cumpliendo.
Pero dicen que no es así, que lo que dice... Yo no me había perdido el decreto, pero yo escuché al secretario de los coleccionistas, que ese sí lo conozco porque fue alumno mío, y él dice, no, es solo las armas automáticas o semiautomáticas, es decir, esas que yo no sé cómo es, pero se disparan decenas de disparos en un segundo, o cientos, sí, no sé cómo
mismo,
es.
Lo mismo decía Simons esta mañana, esa norma sobre cómo tienen que estar guardadas las armas, digamos, desarmadas, que no puedan utilizarse así de
sí,
una.
Que el percutor, dice,
solo
no
vale
sé qué corno es
para
el percutor,
las automáticas, ¿no? Solo valdría para las automáticas.
El tema acá, voy con lo que decía Darío también, hasta qué punto no es algo ejemplarizante, porque estamos todo el tiempo a cuentagotas con la información, el Ministerio me parece que no fue claro al transmitirlo a la sociedad, y estamos según trascendido de prensa. Y según los trascendidos de prensa parece grave, pero también parece grave que actuemos en base a lo ya sucedido, a que ya está sucediendo, que alguien no está siendo fiscalizado, no está siendo controlado, no tiene los controles adecuados y a su vez no tiene la seguridad adecuada. Porque el problema de la colección de armas, que más allá de que nos pueda gustar o no, porque es una colección de algo que puede dañar gravemente a otra persona, lo puede matar, lo puede dañar, e inclusive puede ser utilizado para actos delictivos. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado, mucho resguardo en este tipo de colecciones, y es una carencia del coleccionista, pero también es una carencia del Estado o sí, la normativa, que no se cumplen determinadas cosas, como por ejemplo ir y tener una fiscalización cada tanto.
Bueno, de eso habla el general Bonilla, ¿no? Porque estas declaraciones que acabamos de escuchar son muy críticas o autocríticas con respecto al funcionamiento del Estado en esta materia. Él empieza diciendo, aquí hay, a mi manera de ver, una falta de control de quienes tienen que controlar esa situación.
Sin duda. Sin duda. Yo acá primero dos cosas. A ver, yo no le quito a nadie el derecho de coleccionar lo que quiera. Ahora, está muy claro que no es lo mismo coleccionar chapitas de Coca-Cola que armas. No, no es lo mismo. porque si me roban una chapita de Coca-Cola o yo uso una chapita de Coca-Cola...
El señor de La Paz es de Colonia, que tiene lápices, 700.000, no pasa nada.
No molesto a nadie, pero con las armas, y más cuando estamos en un tema de la seguridad y de la inseguridad, y gran parte de la inseguridad implica armas, porque si no tendríamos esa situación, es más grave aún. Por lo tanto, a mí me parece que ese es el centro del problema, y no si hay circo mediático. Para lo que usualmente es un circo mediático, acá no pasó nada, ¿no? Vamos a ser claros con esa claridad. Entonces, ahí hay una situación. Porque además acá hubo, yo no sé si es así o no, pero si es así, coleccionista, había un rifle automático de $50,000 y rifles automáticos armados para disparar que ni siquiera tiene el ejército. Bueno. Yo digo, hay está bárbaro que el señor quiera ser coleccionista. Ahora, nosotros no tenemos derecho a cuidarnos de los coleccionistas también, porque si no, es muy muy complicado el asunto. Y después, lo otro que a mí me parece importante, cumpliendo con el deber de ser breve, es esta historia de... No, porque además es verdad, yo digo que voy a ser breve y no lo soy, y digo, voy a decir una cosa y digo cuatro. Yo sé que soy así. Son estrategias comunicacionales, además. A mí me preocupa mucho la actitud, y no voy a hacer un linchamiento porque no corresponde y creo que no hay que hacer un linchamiento, pero que hay que debatir y mucho la actitud del presidente de la Suprema Corte de Justicia de ir a visitar a este hombre. Porque hay que debatirlo con claridad, con honestidad, porque me parece sinceramente que no corresponde que por mucho menos que esto han expuesto ahí sí a un circo mediático, a jueces, por muchísimo menos que esto. Y entonces me parece que hay que debatirlo en esto. Está bien que el señor coleccione cuchillo, pero espero que los tenga todos registrados el presidente de la Suprema Corte de Justicia, si no estaríamos en el horno. Pero realmente me parece que no correspondía de ninguna manera que él vaya en un allanamiento que ordenó una jueza que es parte del Poder Judicial que él preside. Digo, no, me parece que realmente no correspondía de ninguna manera.
Sí, él argumentó que concurrió porque el allanamiento tenía lugar en la casa de un amigo de él, un amigo que además es una persona mayor, que está enferma, etcétera.
Sí, pero yo estoy de acuerdo que no debió haberlo hecho, así como en determinado momento se discutió, por ejemplo, y que tiene que ver con el segundo tema del día, es que la jueza Mota, cuando concurre a la Marcha del Silencio, o fue vista cerca o en las inmediaciones de la Marcha del Silencio, fue un debate. Esto me parece más grave, porque era una persona que estaba siendo investigada por una jueza que depende del presidente de la Suprema Corte, o sea, que depende de la Suprema Corte, que puede decidir sus traslados, etcétera, puede influir en su carrera. O sea, es un mensaje que va en contra de esa búsqueda de independencia de los jueces.
A propósito de cómo fue el procedimiento, a propósito de esta expresión circo mediático que utilizaba más temprano Roberto Simons, el presidente de la Asociación de Coleccionistas de Armas, aparecen varios mensajes de los oyentes. Dice, por ejemplo, uno de ellos: habría que ver cómo fue la denuncia. Quizá fue grave lo que se presentó al juzgado. Y también hay que tener en cuenta antecedentes. Lo que pasó aquella vez con el coleccionista que se resistió. Sí, hay varios de los oyentes que remiten al caso del contador Saúl Feldman, que también tenía un arsenal, sí, o una colección, vaya uno a saber cómo había que denominarla, en aquellas dos casas, una en Aires Puros y otra en Solimar, y cuando un policía fue prácticamente desnudo, ingenuamente a proceder, se encontró con un hombre armado hasta los dientes, que lo mató, ¿no? Y ahí ocurrió luego lo que se todo desencadenó, una actuación policial que tuvo que virar sobre la marcha, que dejó mucha sangre, bueno, que terminó con el propio Feldman muerto. O sea, dicen los oyentes, en principio no se sabía lo que se iba a encontrar, y quizás era conveniente que se fuera con los efectivos que se fue y con el equipamiento que se fue. Capaz que no fue circo mediático. ¿Qué dicen ustedes?
No, yo, algunas de las cosas que estuve viendo es los requisitos. O sea, uno no tiene ni idea, pero mirando el portal de trámites GUBUI, me enteró que las condiciones son las mismas que para abrir un kiosco de panchos. Porque hay que ser mayor de 18, tener cédula de identidad vigente, copia de la credencial cívica, y después, sí, un título de habilitación para adquisición y tenencia de armas, que se llama TATA, que lo da el Ministerio del Interior, y hay que adjuntar fotocopia, y después acreditar la actividad laboral o ingresos, o sea que uno puede ser jubilado, comprobación de domicilio con factura de UTE o Antel, declaración jurada que integra la inscripción con las guías correspondientes, dos fotos carné y orientación que le dará la colección y lugar de depósito. De modo que es muy sencillo, cuesta además una UR50, son $20 la primera inscripción y 0.50 de UR las renovaciones, o sea que se pagan $8, $160 todos los años y sigue la inscripción. De modo que, digamos, sí interviene el Ministerio del Interior, y lo raro en todo esto es que quien lanzó el procedimiento y alguien le avisó a la prensa, porque los informativos de las 7:30 estaban todos nuestros conocidos.
Bueno, pero eso siempre es así.
Sí, bueno, o sea, le pasan el dato, pero los periodistas nos informaban como un extraordinario hallazgo. Entonces, no era un extraordinario hallazgo si el señor era el coleccionista número uno. Que yo no lo supiera es otra cosa, pero el periodista tiene que decirme la información interesante. Ha sido denunciado el mayor coleccionista del Uruguay, que vive en la calle Mar del Plata y Rivera, no sé dónde es, pero o algo así, en una casa grande. Y es un señor viejito que le dio un soponcio. Y la verdad es que me parece que en esta circunstancia, y todavía con el agravante de que el ministro de la Corte fue a visitar a su amigo, estamos ante una circunstancia en la cual creo que la justicia es la que tiene que informar.
¿Algo más? ¿Para ir cerrando? Sí,
no, digo simplemente que no es la primera vez que pasa, ni que la prensa se entera antes a veces que incluso que la policía, ni que se informa con falta de rigor, lamentablemente.
Yo, un apunte más. El tema de la posesión de armas, acá estamos tratando puntualmente de un coleccionista de armas en Uruguay que sucedió, pero me parece que es un tema para tomar en algún momento en abstracto, y que la sociedad se tiene que poner a discutir qué es el porte de armas y si la ciudadanía está en condiciones o cumple determinadas condiciones para tener armas abiertamente. Porque hay algunas escuelas, y soy breve, en el cual que dice que el derecho de poseer armas, el derecho a poseer armas, va en contraposición al derecho a los espacios públicos libres de armas. Justamente el tema de que una persona tenga el arma y nos puede llegar a herir a todo el resto, que necesariamente no queremos determinadas cosas con justamente la violencia. Después el tema también habla de lo que es el derecho a la defensa personal y el equilibrio de los poderes, porque hasta qué punto uno puede tener determinadas armas. Hay algunos dichos ahí que hablan que en 33, donde fue una de las incautaciones, tenía más municiones en esa estancia en 33 que la propia jefatura de policía. Entonces acá lo que se habla es justamente el equilibrio de poderes, cuando el Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza y hay privados que tienen más municiones que los que pueden justamente ejercer esa fuerza. Entonces son, creo, debates que nos tenemos que dar en algún momento y que están abiertos.